105.5.
For your further listening pleasure.
Marta de Baile. Nueva temporada.
Don't understand what's going on here.
W Radio 96.9.
Globo.
Instagram.
Facebook, Twitter.
Más invitados.
Más alegrías.
Los mejores especialistas. Marta de Baile W.
Nueva temporada
2021. Estamos donde estés.
Para todos los que siempre traen la nariz tapada, si no son las dos, odio la palabra, ¿eh? ¿Sabes que los oídos de la nariz, corríjame doctor, es narinas, sí, ¿verdad?
Narinas, fosas nasales.
Exacto. Si traen las dos fosas nasales tapadas o solamente una, les duele la cabeza, siempre sienten que están resfriados, les arden los ojos. Bueno, hoy vamos a hablar de qué es la sinusitis famosa. Y nadie mejor con quien tocar el tema que el doctor Carlos León. Él es inmunólogo clínico, alergólogo, director general del Centro de Asma y Alergia de México. Ahora sí que todo lo que querían saber sobre la sinusitis con el doctor Carlos León. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, Marta, muy buenos días. ¿Cómo estás, Marta, Rebeca? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas.
Oye, yo permanentemente, o sea, no hay día que no me despierte. O sea, como dirían los gringos, con stuffy nose. Con la nariz
tapada.
Estofada. ¿Sí? ¿No se dice estofar un pavo? Se estofa un pavo, ¿no?
Sí, pero no sé si signifique lo mismo. Yo creo que no.
Bueno, yo amanezco con stuffy nose o con la nariz tapada siempre.
Congestionada más que nada.
Exacto, exacto. ¿Pero qué es la sinusitis?
Mira, la sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. Y los senos paranasales son huecos o cavidades que tenemos atrás de la cara, atrás de la frente, atrás de los pómulos, atrás de la nariz. Y tenemos senos frontales, senos esfenoidales, senos maxilares, que son los que, y esfenoidales, que son los que normalmente se infectan. Pero esta inflamación de los senos paranasales se acompaña normalmente de inflamación de la nariz. Entonces, muchos otorrinolaringólogos y muchos médicos prefieren el término rinosinusitis. Pero para no confundir a nadie, vamos a hablar de sinusitis.
Ahora,
dime.
¿Cómo son los senos paranasales?
Ok, los ¿Cuevas? Senos paranasales...
¿Cuevas?
¿Perdón?
¿Cuevas?
Sí, son como cuevitas, pequeñas cavidades, no necesariamente esféricas, sino de diferentes formas, pero son cuevitas que tenemos atrás de la frente, atrás de los ojos, atrás de los pómulos. Y cuando esas cavidades se inflaman transitoriamente por un resfriado, por ejemplo, puede haber síntomas o no, pero cuando se inflaman gravemente y de forma prolongada, ahí sí vamos a tener síntomas. Entonces, en resumen, sinusitis es la inflamación de unas cavidades que tenemos atrás de la cara, llamadas senos paranasales. Eso es la sinusitis.
Ok, cuando dices que se inflaman, ¿qué quieres decir con eso? ¿Se inflama la membrana de adentro o qué?
Es una buena pregunta. Esas cavidades, esas cuevitas, tienen piel por dentro que se llama mucosa. Como tenemos mucosa nasal, mucosa bronquial o mucosa oral. Entonces, esa mucosa que reviste, que está dentro de esas cavidades, se hace gruesa. Y cuando se hace gruesa, empieza a producir moco y ese moco puede tapar el agujerito por donde esas cavidades eliminan el moco normalmente. Esas cavidades pueden producir moco en pequeñas cantidades de forma normal, pero cuando la inflamación es mucha y se produce mucho moco, ese moco se queda atorado adentro de las cavidades. No escurre, o en términos médicos se dice no drena. Si ese moco no escurre por los agujeritos que tienen esas cavidades, entonces ya tenemos ahí una sinusitis verdadera con mucha inflamación y con retención de moco. Se queda atorado el moco adentro de las cavidades en vez de que esté escurriendo como normalmente debería de suceder. Y ya en ese momento el paciente tiene una sinusitis que puede ser aguda si dura menos de 12 semanas o puede ser crónica si dura más de 12 semanas o si es más fácil, más o menos de 3 meses.
Dios de mi vida. Ahora, ¿por qué te da sinusitis?
Ok. Puedes tener tú una sinusitis. Lo más común es después de un resfriado. O sea, tú tienes un resfriado común y los senos paranasales se van a inflamar. Pero como te va a durar una semana y eres una persona sana, esa sinusitis viral aguda causada por un resfriado común va a desaparecer sola. No te da casi ningún síntoma. Te da los de un resfriado común, moco, nariz tapada, comezón, estornudos, unos cuantos días, mínimo malestar general y se va. Esa no nos preocupa. Y esa se llama sinusitis viral aguda causada por un resfriado común. Pero hay otras causas de sinusitis que pueden hacer que la sinusitis se vuelva crónica. Tú puedes tener una sinusitis por resfriado común y si se infecta por bacterias, si se sobreinfecta, entonces tenemos una sinusitis bacteriana. Esa en algún momento podría necesitar antibiótico, pero al rato hablamos del tratamiento. Otras causas de sinusitis, desde luego que tengas el tabique chueco, desviado. Si tienes el tabique desviado, ese moco no va a drenar, no va a salir como debe salir.
Por gravedad, se va, bloqueo.
Se bloquea, se queda el moco atorado y tienes ahí una sinusitis por tabique desviado, por tener pólipos nasales. Los pólipos nasales o pólipos en nariz y en senos paranasales son algo así como pequeñas tumoraciones blanquecinas que pueden ir creciendo y tapan totalmente el seno paranasal. Entonces, una causa no rara, pero no tan común de sinusitis crónica son los pólipos nasales.
Oye, nada más que para saber, porque siento que es muy fácil vivir con sinusitis y no darte cuenta que tienes sinusitis. Porque estás tan acostumbrado a vivir con la nariz tapada que yo veo que mucha gente respira por la boca.
Sí, y lo ven como normal. Y no es normal. Pero me faltó, hablando de las causas, la última y tal vez la más frecuente. Una de las causas más frecuentes de sinusitis es tener alergia en la nariz. Si tú tienes rinitis alérgica o rinitis vasomotora o cualquier tipo de rinitis crónica, estás altamente propenso a desarrollar sinusitis. Y ahí viene el gran problema. Tienes que diferenciar de una rinitis alérgica o de cualquier rinitis crónica versus una sinusitis. Entonces, no todos los pacientes que tienen la nariz tapada crónicamente tienen sinusitis. La mayoría van a tener rinitis alérgica o vasomotora y los menos sí van a tener sinusitis crónica y a veces sinusitis aguda. Esto nada más es, depende de la duración de los síntomas.
Oye, ahora dime una cosa. ¿Cuáles son los síntomas? O sea, ¿qué sientes cuando tienes sinusitis?
Ok. Nariz tapada, número uno. Número dos, un escurrimiento crónico de moco que puede ser verde, amarillo, cuando es crónica. Ese moco escurre por adelante de la nariz, pero escurre por atrás de la garganta. Sientes un cordón de moco que te está escurriendo todo el tiempo.
Carlos, ¿por qué usar la palabra cordón?
Ok, sientes un escurrimiento, es que es moco espeso, grueso, y aguas. Esto, en ocasiones, ese moco puede oler mal o saber mal, y además tienes pérdida del olfato, algo de pérdida del olfato, no total, y tienes un síntoma que se llama carraspera, pero la gente le dice garraspera. Okay. Es como un aclaramiento permanente de la garganta, esto algo así como pero todo el tiempo. Y puede haber dolor atrás de los ojos, dolor atrás de los pómulos, dolor en la frente y ocasionalmente puede haber fiebre. cuando la sinusitis es aguda y es bacteriana. Okay. Entonces, si tú ves, si se parece a la rinitis alérgica, no es idéntica, porque en la rinitis alérgica no hay gran pérdida del olfato, el moco es totalmente transparente la mayoría de las veces, no hay dolor facial en la rinitis alérgica, hay mucho más estornudos, mucha comezón en la nariz, y en la sinusitis casi no hay comezón en la nariz y casi no hay estornudos. Entonces, sí se pueden diferenciar, no sé si quedó claro.
No, quedó totalmente claro. Ahora, ya entendimos los síntomas de la sinusitis. Ahora dame la rinitis alérgica.
Ok, rinitis alérgica, moco transparente, que puede ser leve o moderado.
Creo que esa es la mía.
Ok, nariz tapada, leve, moderada, que normalmente de repente te destapas sola y de repente te vuelves a tapar.
Sí.
Comezón, una comezón terrible en la nariz y estornudos también. Pero en la rinitis alérgica tienes ojo rojo, comezón y lagrimeo también. Y entonces puedes tener comezón en los oídos, que te quieres meter un lápiz por la oreja y tallarte. Puedes tener comezón en la garganta y la gente se rasca el paladar con la lengua, o sea, luego llegan con el paladar lastimado de tanta comezón y de tanto que se están rascando o intentando rascar con la lengua. La rinitis alérgica empeora por temporadas. La sinusitis puede ser una o dos semanas o puede ser meses. La rinitis alérgica empeora en los cambios de estación, empeora con el polvo, empeora con cambios de temperatura. Entonces, no son iguales. Sí se pueden diferenciar. Y es muy importante que el paciente que nos escucha diga, ah, caray, pues yo tengo más datos de alergia, o no, yo no tengo nada de comezón, nada de estornudos, nada de síntomas en los ojos, entonces parece que tengo más sinusitis.
Claro, oye, ahora pregunta, ¿a partir de qué edad puede ser que alguien tenga sinusitis?
Uy, es que desde un bebé, normalmente de 6 meses en adelante puedes tener sinusitis. Puede haber diferentes tipos de sinusitis. A veces hay solo sinusitis etmoidal, es uno de los senos paranasales que existen. A veces solo sinusitis maxilar, a veces solo sinusitis frontal. En niños pequeños es más común etmoidal y maxilar. En adultos es más común frontal y maxilar. Pero desde bebé, desde los 6 meses, tú puedes tener sinusitis. ¿Por qué desde los 6 meses? Porque niños más pequeñitos normalmente no tienen infecciones virales, que son las primeras que van a desencadenar un episodio de sinusitis. Si tú nunca tuvieras infección viral, o sea, resfriado común, y no tuvieras alergia, pues tal vez nunca tendrías sinusitis, que son las principales causas de una sinusitis.
Claro. Oye, es que aquí, por ejemplo, dice una cuentaviente que su hija de 10 años diario amanece mormada, estornuda mucho solo por las mañanas y le da mucha comezón en la nariz.
Ok, no soy adivino ni puedo hacer diagnósticos así al vapor, pero esa nena tiene todos los datos de una rinitis alérgica, no de sinusitis. De hecho, te voy a decir, nosotros hicimos una búsqueda para saber por qué es lo que más buscan los pacientes en relación a síntomas de vías aéreas superiores, y la palabra más buscada en internet no es rinitis alérgica, es sinusitis. Todo mundo cree que tiene sinusitis, y la verdad es que de los que llegan a nuestro consultorio por pensar que tienen sinusitis, más de la mitad tienen rinitis alérgica, un 20 o 30% realmente tenían sinusitis. Entonces, esa nena tiene síntomas de alergia.
Claro, como dice Manuel, es súper fácil acostumbrarte a vivir así. Dice que él lleva años con rinitis alérgica.
¡Horror!
Sí, pero está mal porque es mala calidad de vida. O sea, hemos platicado muchas veces, la rinitis alérgica te hace rendir mal en el trabajo, te hace rendir mal en la escuela. Hay un término que se llama ausentismo laboral. Es cuando la gente no va a trabajar porque se siente mal. Pero hay otro término que se llama presenteísmo, que es son las personas que están trabajando y no rinden. Entonces, sí vas a trabajar.
Están de cuerpo presente y nada más.
Sí, como un moped, porque te sientes mal. Entonces, la calidad de vida con una rinitis alérgica no tratada puede ser muy mala. A lo mejor estás al 50% de lo que puedes rendir.
Oye, es más, te voy a contar una historia que nos dejó a todos traumados. ¿Cómo se llamaba Ana Rebeca, esa doctora odontóloga que vino de San Francisco a hablar con nosotros en el programa?
Habló sobre las quijadas de los chavitos y todo esto.
¿Pero ahorita cómo se llamaba ella?
Ahorita te lo conseguimos.
Ok, bueno, nos contaba esta mujer, escribió un libro que se llama Jaws o Mandíbulas.
Sí.
Que uno de los principales problemas de deformidad maxilofacial en los niños, que se les mete la quijada para adentro, se les sale los dientes para adelante, es justamente que andan con la quijada colgada.
¿Eh?
Y andan con la quijada colgada porque respiran con la boca abierta y no por la nariz.
Sí, totalmente de acuerdo.
Se llama Sandra Kahn, para que la busquen. Kahn es K-A-H-N, Sandra Kahn. Ahorita okay. Tuiteo.
Totalmente de acuerdo. Los niños respiradores orales tienen deformidad facial, tienen el paladar alto, se les enchuecan los dientes y eso hay que corregirlo. O sea, primero hay que corregir que dejen de tener respiración oral. Y la causa más común de respiración oral en niños pequeños es rinitis alérgica y otra enfermedad que se llama hipertrofia de adenoides o crecimiento de adenoides. Y son niños que respiran todo el tiempo con la boca abierta, tienen una cara típica como de niño bobito, perdón por el término, ándale así, porque sí, tienen la boca abierta todo el tiempo. Y cuando un dato muy importante que las mamás deben de buscar, cuando están dormidos roncan como adultos todo el tiempo. Y le preguntamos a la mamá, oiga, ¿su niño ronca? Ay, sí, doctor, ronca horrible. Bueno, es que ya le crecieron las adenoides, o es que tiene una rinitis alérgica tremenda, o una sinusitis no tratada, y por eso el niño se vuelve respirador oral. Y si lo diagnosticamos tempranamente, no va a tener que ir al ortodoncista. Pero si lo diagnosticamos tarde, sí se va a echar unos años con tratamiento de ortodoncia, que además no es barato.
Claro, 100%. Creo que en Instagram, en Twitter se llama, híjole, búsquenmelo, ¿no? Porfa, se llama creo que Forwardontics, pero sí. A todos nos dejó traumado de cómo le cambia la cara a un niño
sí.
Por respirar por la boca.
Así es, totalmente de acuerdo. Y eso tiene un tratamiento preventivo, que es el diagnóstico temprano de la enfermedad alérgica o de la sinusitis o del crecimiento de adenoides.
100%.
Lo podemos, sí, se puede tratar.
Claro. Voy a ponerles el podcast de esa entrevista que hice con Sandra Kahn para que se queden totalmente traumados del cuento de los niños que respiran por la boca. Y cómo, por no darnos cuenta de el cambio que eso iba a tener en su cara, pues llegan a la pubertad y ya no hay nada que hacer, ¿eh? Ya no hay nada que hacer.
Sí, pues tratamiento con ortodoncia, a veces hasta cirugía del maxilar.
Claro, a veces hasta cirugía del maxilar.
Totalmente. Y está terrible que algo que pudiste haber diagnosticado a los 3 o 4 años de edad, lo claro. Tengas que corregir a los 15 o a los 20.
Claro. Bueno, hacemos una pausa rapidísimo, regresando. ¿Cómo se trata la sinusitis? Y de una vez, si quieren, hablamos de cómo se trata y lo importante que es tratar la rinitis alérgica, cómo se previene, cómo se diagnostica y sus preguntas. Regresando del corte con el doctor Carlos León. No se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube.
No te pierdas los de Baile Minutos,
de Baile Talks
y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
Bienvenidos de regreso, cuentavientes. 10:29 de la mañana. Todas las dudas que tengan, para eso estamos aquí hoy con el doctor Carlos León, que es alergólogo, pediatra, porque aparte déjenme decirles que muchos de los alergólogos son pediatras y de todos modos ven adultos. El doctor Carlos León me ha visto muchas veces a mí.
Así es.
Soy una niña. Él es director general del Centro de Asma y Alergia de México y estamos hablando de la sinusitis y de refilón de la rinitis alérgica. Entonces, si tienen dudas, échenme todas las preguntas porque se las vamos a hacer en un momento más. ¿Cómo diagnosticas rinitis y cómo diagnosticas sinusitis?
Hey, rinitis alérgica. Primero los síntomas, moco, nariz tapada, comezón, estornudos y además síntomas en los ojos similares. Ojo rojo, comezón y lagrimeo frecuentemente. ¿Y cómo haces el diagnóstico? ¿Haces pruebas de alergia en la piel? Normalmente aplicamos 40 gotas de extractos alergénicos, hacemos 40 rasguños en la piel, vemos el tamaño de la roncha que se forma, la medimos y así diagnosticamos qué alergia tiene el paciente y cuál es la intensidad de la alergia.
Pero, entonces, ¿la rinitis siempre es causada por algún alergeno exterior?
Así es, siempre, siempre. Pólenes.
O sea, polen, polvo, lana, pelo.
Sí, sí, sí. Caspa de animales, hongos, cucaracha, ácaros del polvo casero. Siempre. Y esa prueba de alergia se puede hacer en piel o en sangre. La diferencia es que en sangre es mucho más cara, porque en sangre se hace una por una y tienes que pagar una por una. Eso se hace en un laboratorio. Y las pruebas de alergia en piel se hacen en el consultorio. ¿Y cómo se diagnostica la sinusitis? Se diagnostica básicamente con la exploración. Nosotros exploramos al paciente, vemos la nariz por enfrente y vemos si hay moco escurriendo dentro de la nariz. O exploramos la garganta, vemos si hay moco escurriendo por atrás de la garganta, vemos si el moco es verde o amarillo, y eso se llama rinoscopía anterior o posterior, o sea, explorar la nariz por enfrente y explorar la garganta lo más profundo que podamos. Eso junto con los síntomas, que es nariz tapada permanente, pérdida del olfato, mal aliento, dolor en la cara y, esto es muy importante, casi nunca pedimos una radiografía. ¿Por qué? Porque tratamos de diagnosticar la sinusitis con los síntomas del paciente. Ahora, si no podemos hacer el diagnóstico claramente con los síntomas, lo que pedimos es una tomografía computarizada, que cada vez son menos caras, pero yo te diría que una tomografía la pedimos en uno de cada 50 pacientes. O sea, no es común que la pidamos. Pero
lo
antes,
que quieres ver es si están congestionados los senos paranasales, si están con moco.
Queremos ver si los senos paranasales están congestionados u ocupados. Entonces, en vez de ver el seno transparente negro que tiene aire, lo ves blanco porque está ocupado por moco. Eso es lo que buscas en una radiografía. Pero te digo, antes todo mundo pedía radiografías simples y ahora la Academia Americana de Radiología y la Academia Americana de Otorrinolaringología han dicho, no pidan placas simples. Si tienen duda, pidan una tomografía, las menos que puedan pedir. Lo más práctico es, si te estoy haciendo el diagnóstico ahorita, te doy tratamiento. Y si respondes al tratamiento, pues está resuelto el problema.
Ya. Ok.
Perdóname que te haya interrumpido. Me faltó algo muy importante. Los otorrinolaringólogos en cualquier consulta en la actualidad, casi a todos los pacientes les hacen una endoscopía, que es una endoscopía de consultorio, de nariz, se asoman a la nariz, se asoman a la garganta con el endoscopio, que es un tubito muy fino con una cámara y pueden ver súper bien si te escurre el moco, por dónde te escurre, de qué color, etcétera.
Ok, no lo explicaste bien. La endoscopía es un horror. ¿Quieres matar? Luz María Viveros, que es la otorrina que hemos tenido en el programa, cada vez que la consulto, agarran. Hagan de cuenta que es una manguerita larga. Te la meten en la fosa nasal. Te dicen, respira tranquila, respira tranquila. Y en el respira tranquila, te van metiendo ese tubo por atrás bajan hasta la garganta para verte las cuerdas vocales, la garganta, las adenoides.
Sí.
Y luego, con el tubo adentro, te dicen, a veras, y un horror. Y luego viene de regreso la manguera y entonces ya te dicen cómo estás, qué hay, qué onda.
Tienes razón. Sí, así es. Pero es un gran estudio. O sea, esa endoscopía evita que te pidan una radiografía y a veces evita que te pidan una tomografía. Entonces sí vale la pena que te la hagan. Cualquier otorrino moderno en la actualidad, digo, yo tengo 60 y tantos y no soy tan moderno, pero ya es parte de la exploración de un otorrino laringólogo a cualquier paciente que va a su consultorio.
Claro. Oye,
y ahí
ahora,
se hace el diagnóstico.
Exacto. ¿Cómo se trata? Y voy hacia la conversación de la operación de sinusitis, pero primero, ¿cómo se trata?
Ok. ¿Cómo se tratan todas las sinusitis agudas o crónicas? Hay un tratamiento que es el tratamiento inicial. Para todos los pacientes damos, si tienen alergia, solo a los que tienen alergia, un antihistamínico. Podemos utilizar ibuprofeno o acetaminofén para el malestar general, pero lo que es fundamental son aseos nasales, número uno. Todos los pacientes con cualquier tipo de sinusitis se tienen que hacer aseos nasales, por lo menos en la mañana y en la noche, para ayudar a que ese moco se vaya y a que los senos paranasales se vayan liberando y la nariz se destape. Entonces, el aseo nasal o irrigación nasal es fundamental. Te quita todo el moco, te destapa la nariz, te la limpia y ayuda a que la recuperación sea más rápida. Si es una sinusitis aguda, hacemos los aseos por una semana, pero si es una sinusitis crónica, hay que hacer los aseos nasales pues por varias semanas o por varios meses. Y otra parte importante del tratamiento de una sinusitis aguda o crónica es el esteroide tópico nasal. ¿Qué es eso? Es un spray nasal, un aerosol nasal, que contiene un esteroide local. Entonces, localmente desinflamamos la nariz y los senos paranasales, y eso se puede usar por un periodo de 2 semanas más o menos, si es una sinusitis aguda, o igual por meses, si es una sinusitis crónica. Y la siguiente opción de tratamiento, cuando desarrollas fiebre por varios días, usar un antibiótico, que tiene que ser un antibiótico tomado por vía oral, no tiene que ser inyectado, y ese antibiótico lo usamos por un periodo más o menos de 10 días, aunque a veces en una sinusitis crónica se usa incluso por varias semanas. Y la última opción de tratamiento de la sinusitis es la cirugía, que es a donde nadie quiere llegar y que es necesaria realmente en la minoría de los casos.
Es que es muy común. Yo sí he oído a mucha gente que la primera opción que les da el otorrino es operarse de sinusitis. Y yo recuerdo algún día el doctor Juan Felipe Sánchez Marle, gran otorrino en México,
sí,
me vio a mí y me dijo, bajo ninguna circunstancia te vas a operar de sinusitis.
Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, realmente la cirugía es la última opción para un paciente con sinusitis. Y el otro punto importante es que, además, si te operan, es muy probable que después de la cirugía tengas que seguir el tratamiento que acabo de indicar por meses o por años, no lo sé. Entonces, una palabra más sobre la cirugía. Actualmente, la única cirugía que se recomienda es la cirugía endoscópica. Ya no se recomiendan cirugías abiertas en la mayoría de los casos, sino cirugía por endoscopía.
Claro. Oye, ahora, siguiente pregunta. Si te operaste una vez y otra vez estás con sinusitis, ¿qué haces?
Tratamiento médico. Lavados nasales, antibióticos, esteroides tópicos nasales, básicamente, eso es lo que se hace. No, es muy poco probable que te tengan que operar dos veces.
Imagínate, ¿eso es un horror?
Sí, sí. Realmente, les digo, la cirugía no es que no deba hacerse. Es necesaria y cuando hay una indicación correcta, pues te tienes que operar. Pero hay que agotar todos los recursos médicos antes de llegar a la cirugía. Okay. Y un buen otorrino sabrá en qué momento está realmente indicada la cirugía.
Claro. Oye, a ver, importantísimo. Aquí pregunta una cuentaviente. ¿Qué tan grave es el pólipo antroconal?
Antrocoanal. Ah. Es un pólipo que está dentro de los senos paranasales o dentro de la nariz, en el antro o en las coanas, y que es una región anatómica. Pues no es grave, o sea, todos los pólipos son iguales prácticamente. Lo grave es qué tan grande esté y qué tanto esté tapando la respiración a través de la nariz. Los pólipos sí se deben de operar cuando ya están obstruyendo demasiado. El problema es que los pólipos vuelven a crecer y hay que dar tratamiento con esteroides tópicos nasales después de la cirugía para tratar de que el pólipo no regrese. Pero inevitablemente los pólipos casi siempre vuelven. Y sí hay pacientes que se han operado de pólipos más de una vez.
Ok. Siguiente pregunta. Dice, mi hijo respira constantemente por la boca. ¿Qué hago? ¿Qué es?
Ok. En principio, hay que ver qué edad tiene ese niño. Y puede tener dos cosas, o una rinitis crónica, o el tabique desviado, o crecimiento de adenoides, depende de la edad. Y esa rinitis crónica, pues lo más común es que sea alérgica. Uh-huh. Eso es lo que puede tener ese niño. Hay que revisarlo.
Claro.
¿Qué procede?
¿Qué procede? Ir a una consulta con un buen otorrino o con un buen alergólogo, o con su pediatra, desde luego, para que revise la nariz y haga un diagnóstico de presunción, o sea, un diagnóstico presuntivo, y en todo caso dar tratamiento para la alergia o para el crecimiento de adenoides o para la sinusitis. Pero en principio tiene una rinitis, hay que ver de qué tipo.
Ok, a ver, siguiente pregunta. Dice aquí una cuentaviente. Si sospecho que tengo rinitis alérgica o sinusitis, ¿con quién debo de ir? ¿Con el otorrino o con el alergólogo?
Ah, pues mira, como el comercial, a quien más confianza le tengas. O sea, si tienes un buen médico otorrino o alergólogo, con el que sea. O sea, no tengo preferencia. Yo soy alergólogo y vemos esto, pero los otorrinos también lo atienden muy bien y que escoja al médico que conozca y que le tenga confianza.
Claro. Oye, dice aquí, les acabo de poner el Sinus Rinse que uso yo por recomendación tuya desde hace como 3 años, que sí. Es con los packs de sal de Neomed, ¿no? Ahorita sí. Les puse la foto. Pregunta Dilops, ¿el aseo nasal con qué tipo de agua se hace? ¿Es siempre okay. Con agua de mar o puede ser solución salina?
El aseo nasal se hace con cualquier tipo de solución salina. El agua de mar es solución salina, la solución salina que se vende en frascos como los sueros salinos también, y el método que tú acabas de decir, que es un bote con unos sobres, también. Entonces, cualquier solución salina con volúmenes de líquido adecuados de 100 a 200 mililitros funciona muy bien, cualquiera.
Ok. A ver, aquí viene otra pregunta. Mi hijo fue operado a los 5 años porque estaban crecidas las adenoides y tenía rinitis alérgica. Hoy tiene 7 años y siempre está con la boca abierta y la nariz tapada. Ya tiene un problema en quijada y no hay crecimiento en senos paranasales. ¿Qué más puedo hacer? Y dale, por cierto, les acabo de mandar la foto de una niña que trató la doctora esta Sandra Khan en San Francisco, de la cual tuvimos en el programa, que vivía con la boca abierta. Y quiero que vean cómo era la quijada de esa niña y cómo es hoy después del tratamiento. Bueno, en fin. Sí. ¿Qué hace esta mamá?
¿Qué hay que hacer? Darle tratamiento a la rinitis alérgica, número uno. hacer los aseos nasales, digo, ver a su médico primero, que haga bien el diagnóstico, a ver si tiene rinitis alérgica, y una posibilidad remota pero posible es que le hayan crecido otra vez las adenoides y que las tenga grandes, y ojalá que no se tenga que volver a operar, pero pues la tiene que revisar el alergólogo para ver si no tiene rinitis alérgica en primer lugar.
Sí, no, de verdad, no pierdan esperanza, no pierdan paciencia, sigan en su viacrucis hasta que encuentren la solución. Roberto dice, a mí se me tapa una fosa nasal, más por las noches, vivo con una comezón en los oídos, me duelen las muelas de atrás, y en estas fechas de lluvia o alta contaminación, me escapo de morir.
Ok, parece que tiene una rinitis alérgica, aunque el dolor de las muelas de atrás no tiene nada que ver ni con rinitis ni con sinusitis, porque normalmente cuando te duelen los dientes por sinusitis son los superiores, no los inferiores, porque entendí, bueno, no sé si eran las muelas de atrás, de arriba o de abajo, pero en principio parece tener una rinitis alérgica, porque además dice que con los cambios de clima se siente peor.
Sí.
Ahora, un mensaje para los pacientes con alergia. El tratamiento no es que dura un mes o dos y se suspende. El tratamiento de las alergias dura de 1 a 3 años mínimo. No, o sea, y en los adultos puede durar muchos años. No va a durar un mes y ya se curó. No es así. Las alergias y la sinusitis deben tener tratamientos prolongados.
Ok. Oye, ¿puedes tener rinitis alérgica y sinusitis simultáneamente?
Desde luego que sí. Normalmente tienes primero la rinitis alérgica y al no tratarla, esta favorece el desarrollo de sinusitis. Cuando tienes las dos cosas al mismo tiempo, tienes que tratar las dos cosas al mismo tiempo también, pero muchas veces hay que tratar la sinusitis ya para que el paciente deje tener tanto malestar. Porque la sinusitis puede ser muy molesta, porque esa sí te puede dar dolor, cuando se agudiza te puede dar fiebre. Entonces sí hay que tratar, se pueden tener las dos y hay que tratar las dos simultáneamente.
Ok, a ver, otra pregunta por acá que dice un cuentaviente. Híjole, es que a mí estas historias me ponen de unos nervios. A mi hijo lo operaron de adenoides a los 6 años, ahora tiene 8. Se le cayeron los dientes hace un poco más de 3 meses y aún no le salen. ¿Será por la operación?
No, en la cirugía de adenoides no tocan los dientes.
Ok, o sea, no tendría ninguna razón.
No veo la razón para que una cosa lleve a la otra.
Ok, le sacaron a mi hija las amígdalas de emergencia debido a mononucleosis que bloqueó sus vías respiratorias. ¿Es normal que siga teniendo sangrado de nariz a pesar de haber removido adenoides? Fue hace 2 años la cirugía.
Si tiene sangrado de nariz, esa niña tiene algún tipo de rinitis crónica que puede ser alérgica o no alérgica y pues no tiene nada que ver con la cirugía. O sea, la cirugía fue en la garganta y no tocaron la nariz en esa cirugía.
Entonces, a lo mejor tiene rinitis, que no tiene nada que ver con lo otro.
Sí, hay que tratarla para que deje de sangrar.
Ok, ahí te va la de Mirix, Carlos. Es que por eso amo hacer estos programas, porque muchos descubrimos que tenemos cosas que no sabíamos que tenía un nombre. Sí. Dice Mirix, ¿qué pasa si ahora te das cuenta que has tenido sinusitis o rinitis desde que te acuerdas, pero nunca te habías atendido? ¿Puede haber traído complicaciones?
Sí, la primera complicación pues es la mala calidad de vida que ha tenido toda su vida, pero la sinusitis tiene complicaciones, puede tenerlas, que no creo que las tenga Mirix, esta paciente. Las complicaciones son a veces graves, dolor de cabeza muy grave, celulitis orbitaria, puedes tener visión borrosa, esto es, se puede afectar el ojo de manera grave, los ojos, porque están pegados a la nariz, y la celulitis orbitaria es una urgencia médica, entonces yo creo que no la ha tenido. Puedes llegar a tener hasta meningitis por una sinusitis complicada, entonces yo no creo que esta paciente tenga ahorita ninguna complicación, pero sí se puede llegar a tener, pero esas complicaciones son de hospital. Normalmente el paciente la tiene y se va al hospital directo.
Claro. Oye, no, bueno, ya están saliendo todos de sus cuevas escondidas, ¿eh? Dice G-Marts que a ella le mandaron Rinocort. ¿Es posible que por el Rinocort le sangraba la nariz y que lo dejó, lo terminó dejando y regresando a su calvario?
Sí, el Rinocort te puede provocar sangrado nasal.
Ah, ok.
Pero ahí normalmente te lo quita. O sea, la mayoría de los pacientes que tienen rinitis y que tienen sangrado, con Rinocort se les quita el sangrado. Pero hay un grupo de pacientes que con Rinocort o con cualquier esteroide tópico nasal, no es ese nada más, cualquiera puede ser, sangran un poquito más. Entonces hay que tratar la rinitis y hay que tratar el sangrado.
Claro. Ok. Pero hay otras opciones, o sea, no tienes que vivir en ese calvario.
No, hay muchas otras opciones de tratamiento para que ella esté mejor. Y la más fácil, la básica, es que se haga aseos nasales.
Claro. Como yo, mana, dos veces al día.
Así
Oye,
es.
Emanuel dice, ¿las alergias provocan dolores de cabeza, dolores de espalda y hasta en la nuca?
No. Si tienes la nariz tapadísima por alergia, tal vez puedas tener dolor de cabeza de vez en cuando. Pero el dolor de cabeza, ni de espalda, ni de nuca, no son datos de alergia, no son síntomas de alergia.
Ok, ahí te va otra. ¿Por qué me despierto, dice Carla Arce, todas las mañanas con sangre en la nariz, entre seca y no, oídos tapados, nariz congestionada, siempre con la garganta inflamada, ardor, comezón e irritación en toda esa zona?
Ok, porque tiene una rinitis crónica, probablemente alérgica, eso no lo sé, porque respira con la boca abierta y eso te reseca la garganta, y porque la nariz inflamada crónicamente, pues sangra de vez en cuando. Entonces tiene todos los datos de una rinitis crónica no tratada.
Claro. Y eso hay que tratarlo.
Sí, oye, hay que tratarlo ya.
Miren, vean la foto que acabo de mandar de la niña que respiraba por la boca. Eso es lo que pasa cuando los niños respiran por la boca, eso les pasa en la quijada, para que lo vayan viendo. Dice, a mi hija la operaron de las adenoides y amígdalas a los 7. Hoy tiene 21 y tiene que respirar por la boca porque dice que tiene permanentemente la nariz tapada. ¿Qué hago? Dice Sagrario.
Ok. Hay que revisar esa paciente.
Te la traes al doctor Carlos de Ola, México.
Sí, si desea, sí. Hay que revisarla, la tiene que revisar su alergólogo o su otorrinolaringólogo, empezar tratamiento y ver si con tratamiento médico mejora para que no tenga que ser sometida a ninguna cirugía.
Nada más para darles gusto antes de que se vaya el doctor, porque lo he visto 26 veces ahorita. ¿Cuál es el cuento que se traen con Marcelo Ebrard? Me creerán que nunca he puesto atención de cómo habla, pero todo el mundo dice que es súper nasal la voz, y entonces todo el mundo está muy preocupado y siente que Marcelo Ebrard tiene algún tipo de rinitis, sinusitis o alergia.
Oh, digo, puede ser, yo nunca he puesto atención tampoco en eso, pero la voz nasal sí te la causa frecuentemente la alergia.
Puede ser que el señor Marcelo Ebrard tenga unas alergias. Que no,
claro,
le han descubierto.
No lo sé.
Oigan, bueno, les explico. El doctor Carlos León es pediatra, alergólogo, tiene una subespecialidad en inmunología clínica y alergia, y es director general del Centro de Asma y Alergia de México. Si quieren contactarlo, y por favor háganlo si traen broncas, ve a niños y ve a adultos, y te lo estoy diciendo mientras que me rasco la nariz por mi alergia mañanera. Es centro de asma y alergia.org. Es 55, apunten este teléfono, 55 23 69 73 y 55 43 17 33. No con del pánico, ahorita yo se los pongo de volada en Twitter. Y es cgleonr@hotmail.com. cgleonr@hotmail.com. Si alguien quiere consultar con él, está en la Ciudad de México. Vale mucho la pena que lo vean, porque nadie tiene que vivir respirando por la nariz. Y los niños, menos, porque están en el desarrollo de todos los huesos y los músculos maxilofaciales.
Así es, totalmente de acuerdo.
Te queremos, Carlos.
Las quiero, Rebeca, Marta, qué gusto verlas, saber que están bien, escucharlas. Un beso y un abrazo.
Un beso y un abrazo.
Besos.
El doctor Carlos León, miren, ya ven todo lo que descubrimos esta mañana de la rinitis, de las adenoides, de las amígdalas, de las quijadas y de los respiradores por la boca, incluyendo la sinusitis. La sinusitis. ¿Cómo se dirá? La sinusitis.
No, es la enfermedad de sinusitis.
La sinusitis. Son las 10:55 de la mañana, regresando. ¿Qué onda con el crecimiento humano? ¿Han oído tanto esa frase?
Sí.
Crecimiento humano. Bueno, nosotros nos dedicamos al crecimiento humano. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué ahora? Con el doctor Enrique Tamés, decano de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey, al regresar. Y más adelante, ¿cómo fregados vamos a votar el 6 de junio si estamos tan confundidos? De eso vamos a hablar con Max Kaiser. No se vayan.
Chamba, pareja, hijos, dinero, salud. Los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.